Continuamos con nuestra serie, Exponer, en el libro de Lucas, capítulo 11, versos del 1 al 28, entre otras escrituras. Es un hecho de que los discípulos de Jesús oyeron sus enseñanzas, observaron que realizaba obras milagrosas. También fueron testigos de su dinámica vida de oración con Dios el Padre. En el estudio de hoy, en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, veremos que el estar disgustado y querer alabar es difícil. Los discípulos fueron testigos del gran poder que Jesús mostró al confrontar un espíritu inmundo, y así demostró la oración que les dio a los discípulos. Así pues, nuestro pastor, Skip Eitzig, se dirige a la congregación de aquí de la Capilla Calvario de Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos de Norteamérica, diciéndoles: vamos a la presencia del Señor en oración. Oremos. Padre, tú has oído nuestra alabanza en el canto con el himno. Ahora te presentamos nuestro corazón. Te presentamos nuestro propio corazón, el centro de lo que somos. Tú nos conoces, no hay nada que podamos esconder. Señor, venimos, lo que es, a la Escritura dice, desnudos frente a tus ojos. Tú nos conoces hasta lo más profundo y con todo eso nos amas. Sí, Señor. Te pedimos que hoy nos hables, nos presentes la verdad de tus sagradas Escrituras, porque tu palabra es verdad. Así pues, confírmanos, Señor, en esta tarde, que estas palabras y este pasaje que hoy vamos a estudiar, que tratan con cosas que nosotros también tratamos, que caigan como palabras frescas a nuestros oídos. Todo esto te decimos en el nombre de Jesús. Amén. Es muy difícil estar alabando cuando estás disgustado o respingando. Es muy difícil de poder orar y estás disgustado, porque cuando estás disgustado se te va toda tu energía. También es difícil estar disgustado cuando oras y alabas. En el estudio último que estuvimos y vimos la historia de dos hermanas, Marta y María, en el capítulo 10 de Lucas, cuando Jesús estaba en su casa y le estaban preparando la cena, Marta estaba ocupada preparando, pero María se sentó a los pies del Señor para alabar. Así que María alababa y Marta trabajaba. Así que Marta comenzó a respingar. Se sintió disgustada porque le dijo al Señor, hasta reclamó al Señor diciendo: Señor, ¿no te da cuidado de que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Tú que me escuchas sabes exactamente lo que es enfocarte en pobrecito de mí, nadie me ayuda, porque es que Dios no viene a mi auxilio. Así que cuando te estás quejando, es difícil alabar a Dios. Eso es muy duro. Así que yo diría que si eres un quejumbroso, convierte tu vida quejumbrosa en alabanza, en adoración, para que hagas una conversión positiva. En el hogar de Marta y María en aquella ocasión, que estaban también con Jesús, sus seguidores más cercanos, sus discípulos, continuaban observando, oían aquella conversación. Aún más, en el capítulo 11 del Evangelio de Lucas, los discípulos observan a Jesús como está en oración. Luego, Lucas une estos dos eventos. Si tuviéramos una cronología del Nuevo Testamento, yo diría que entre el capítulo 10 y 11 del Evangelio de Lucas hay un periodo que se puede acomodar aquí el capítulo 10, 9 y 10 del Evangelio de Juan, y luego sigue el capítulo 11 del Evangelio de Lucas. Así es como debía de ser cronológicamente. Lucas quiere que entendamos y unamos estos dos elementos. Lucas nos quiere mostrar que los discípulos habían notado, observando la vida de oración de Jesús y la vida quejumbrosa de Marta. Y al unir estos dos elementos en el capítulo 11, notamos que en el capítulo 11, verso 1 dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Cuando Jesús terminó su oración, uno de sus discípulos abrió su boca y le hizo una petición. Todos los discípulos notaron la vida dinámica de Jesús. Quizás a ellos les estaba faltando, así como a Marta también le faltaba la oración. Observando la vida de Jesús y viendo todas las situaciones de lo que sucedió en la casa de Marta y María, los discípulos quieren aprender. Esto es interesante, que esta es la única cosa que los discípulos pidieron al Señor. Fue la única petición que se encuentra en los evangelios de los discípulos a Jesús. Los discípulos nunca le dijeron: Jesús, enséñanos a predicar. Queremos estar en tu escuela para el ministerio, o queremos atender a tu seminario de teología. Enséñanos a ministrar, o algo, o cómo comenzar iglesias. Esto es muy interesante. La única petición de los discípulos a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Porque esto es la base. Si tú entiendes la vida de oración, el resto de tu vida cristiana va a ser fácil. Vas a enseñarte a conectar con Dios en el cielo y el resto de tu vida será fácil. Por eso, pues, uno de sus discípulos dijo: Señor, enséñanos a orar. Notemos que no dijeron: enséñanos cómo, sino: enséñanos a. Señor, enséñanos a orar, no cómo orar, sino a orar. Así que al enseñarles cómo hacerlo, hay una gran diferencia. Todos sabemos cómo orar. ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste y sabes que estuviste a la presencia del Señor? Señor, te estamos observando. Hemos visto el dinamismo después de tu oración. Y por eso es que ellos le hicieron esta petición al Señor: enséñanos a orar. Y en el verso 2, y Jesús les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro. Lo que estamos viendo aquí es lo que típicamente se reconoce por algunos como la oración del Señor. En verdad, esta no es la oración del Señor. Le llamamos la oración del Señor porque salió de la boca del Señor. Está claro que salió de la boca del Señor, ¿verdad? Jesús está hablando, por eso mucha gente cree que es oración del Señor. En verdad, es la oración a los discípulos. Es la oración modelo. La oración del Señor es la que está en el capítulo 17 del Evangelio según Juan. Bueno, aquí vamos a ver que debe de ser la oración de los discípulos. Es un templete, es un modelo de oración. Yo sé que esto es algo que es bueno que lo memoricemos y lo podemos recitar. Si no deseas memorizarlo, utilízalo pues como un modelo. Recuerda generalmente lo que Jesús dijo a los discípulos cuando ellos pidieron que les enseñase a orar. Yo recuerdo que hace muchos años, un hombre grande de Dios que se llamó Elmer Towns, este señor era un profesor en la Universidad Liberty. Era un hombre de oración, un hombre de Dios, un modelo de cristiano. Estábamos en Ámsterdam en un comité de la Asociación Evangelística de Billy Graham y me dice: Skip, te voy a desafiar a que recites esta oración diariamente y experimentarás los resultados. Vas a experimentar los resultados. Yo sé que algunos de ustedes van a decir, pero Jesús nos dice que no debemos de hacer repeticiones cuando oramos, no usemos repeticiones. Si lo dices, esta oración modelo se le dice de tu corazón, no es ninguna repetición. Simplemente cuando lo estás recitando, piensa lo que estás diciendo y entonces verás el resultado. Cuando yo crecí en esa institución que nos obligaban a memorizar el Padre Nuestro y Aves Marías. Eso era repetición vana. Por eso es que Jesús les dijo, cuando oréis, decid, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Ustedes van a notar inmediatamente que la primera parte de esta oración es a la presencia de Dios. No dice aquí, cuando oren, inmediatamente digan, Señor, dame, Señor, yo necesito, Señor, tú sabes que yo estoy enfermo. Al contrario, cuando tú vas a la presencia del Señor, asegúrate que le hablas a Dios Padre en una forma balanceada. La primera parte de tu oración debe de ser que tú reconoces a quién le hablas, a quién estás alabando. Si fuera la oración de Skip o la oración de Melitón, entonces inmediatamente nos vamos a pedir, presentar nuestra necesidad, nuestro gozo que queremos realizar. No, eso es como oramos nosotros, pero eso no es correcto. Yo les quiero recomendar que entre más maduras en la oración del Señor, va a ser más fácil, porque reconocemos que tenemos una relación con Dios y eso es bueno. Así que voy a continuar en la presencia del Señor, alabando, glorificando, santificándome. Es muy interesante cómo los nietos vienen a nuestros abuelitos. Yo tengo un nieto y una nieta. Y esta nieta es especial para mí, porque no había habido una niña en nuestra familia del apellido Heisig por 100 años. Así que esta niña, no importa qué haga o qué diga, nada se le reprende. He notado que la carne es carne, porque hace unos días estaban de visita en nuestra casa y yo hice una tacita de café, o una tacita de café con chocolate o chocolate con café, a lo cual llamamos chocolate cappuccino. Entonces, cuando yo estaba tratando de probar esta taza, la niña me pide y dice, esta taza es mía. Le dije, hija, esta taza de chocolate no es tuya, es mía, y comenzó a llorar. Así que yo rápidamente me dispuse y le hice una taza de chocolate cappuccino para esta mi nieta. Pero yo noté inmediatamente de que aún esta niña, a esta edad tan tierna todavía, ya tiene ese actitud de todo es mío, esto es mío. Yo debo de haber sido igual cuando era niño, no lo recuerdo, pero yo debí de haber sido igual. Al crecer, mi relación con mis papá y mi mamá cambió. Antes que mi mamá pasase a la presencia del Señor, yo no le llamaba diciendo, mamá, lo que tienes ahí es mío, eso que está allá es mío. No, al contrario, yo maduré y trataba de tener una conversación de adulto con mi mamá, mostrándole mi amor, diciéndole, mamá, ¿cómo te sientes? Mamá, ¿cómo estás? Oco, qué contento me siento de hablar contigo. Esto era una relación madura entre yo y mi mamá. Pero al crecer en el Señor, también debemos de orar como adultos con el Señor. Señor, aquí estoy para alabarte, para adorarte. A reconocer con quién estoy hablando, le llamo Padre Nuestro. Por favor, escúchenme. No es que le digas a Dios, oh, qué grandioso, maravilloso, poderoso lo eres. Lo es, y Él lo sabe, pero es tu papá. Dios quiere que lo trates como tu propio papá. Jesús quiere y nos enseñó que vayas así a tu papá. Qué bueno es recordar el poder y la majestuosidad de Dios, pero lo que debes de aprender más es tener una relación humana con Dios, Padre nuestro, y no es simplemente nuestro Padre, sino que es nuestro Padre que está en el cielo. Yo reconozco que es nuestro Padre y que está en el cielo, y ya que Él está en el cielo, tiene un punto de vista, una gran ventaja sobre todos nosotros. Así que nosotros tenemos un punto de vista y entendimiento muy limitado, pero ya que Dios está en el cielo, reconocemos que Él tiene todo poder, es omnisciente. Cuando oramos a Dios, tenemos que reconocer a quién hablamos y con quién estamos hablando, porque para nosotros es fácil tener una fe de que estamos hablando con el que lo puede hacer todo. Cuando reconoces de esta manera a Dios, Dios se alegra. Por ejemplo, en el capítulo 4, verso 24 del libro de los Hechos, después que el Sanedrín los había amenazado y les ordenaron que no siguieran testificando de Jesús, se reunieron en la casa de oración y así oraron ellos y dijeron, no comenzaron a llorar en la presencia de Dios, sino que con toda serenidad dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Esto fue como ellos se dirigieron a Dios para orar. Tienes que reconocer que estás hablando con el que está en el cielo y que tienes una buena relación con él ahora. Le haces tu petición. Cuando tú y yo oramos, parece ser que estás llorando en la presencia de Dios diciéndole, Señor, estoy viviendo una vida muy dura, muy difícil, necesito los $600 para pagar la renta de este mes. Bueno, si es que ese es el cobro de la renta, $600 por mes. Así que, oh Dios mío, tú que eres el que posees miles de montañas y todos sus ganados, para ti que son $1,000 que necesito para la renta de este mes, para ti eso no es nada. Algunos vienen a Dios y le dicen, Señor, tú sabes que estoy sufriendo este horrible catarro, límpiame, quítame, pero para Dios no le es difícil ni un catarro, tampoco una enfermedad de cáncer, para Dios nada es difícil. Si Dios está haciendo la obra, entonces no hay ninguna dificultad, porque la capacidad de Dios es en relación con tu fe con Dios. Por eso le dices, Padre nuestro que estás en los cielos. Y luego le dices, santificado sea tu nombre. O es lo mismo que le estás diciendo, santo eres, separado, eres único. Yo reconozco que tú debes ser honrado y glorificado y con toda magnificencia debo de venir a ti. Sí, Padre Santo. Por eso yo te pido y te alabo primero. Cuando tú le dices al Señor, venga tu reino, bueno, qué diferente sería nuestra comunicación con Dios si todo lo que le decimos al Señor sería filtrado por la voluntad de Dios, por la voluntad del Rey. Como le dices, venga tu reino y hágase tu voluntad. ¿Qué quiere decir cuando le dices, venga tu reino? Esto quiere decir en cierto sentido de que tú le estás orando que venga y establezca su reino. Señor, ven pronto, ven y establece este reino para que esta tierra que está toda deteriorada llegue a la paz. Dios va a establecer su reino, ya sea que tú se lo pidas o no, a su tiempo. Uno de mis versos favoritos es Apocalipsis capítulo 11, verso 15, donde dice que hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Esto va a ser maravilloso. No se ha oído, pero un día se va a oír. Cada vez que se eligen gobernantes, presidentes que se consideran especiales y muy poderosos, un día Dios va a venir y los va a enderezar en el reino milenial. Dios nos va a enseñar cómo se debe de gobernar y cómo nos debemos de comportar. Pero también creo que cuando yo voy a la presencia del Señor en oración y le digo, venga tu reino, también con todo el que yo le estoy pidiendo que venga y establezca su reino en la tierra, que venga ese estado, también yo le estoy diciendo al Señor, Señor, yo te pido que vengas a mi vida, que vengas a mi corazón y que seas mi rey, el rey de mi vida. Te invito que vengas a vivir en mí como que eres mi rey. Quiero que vengas y me des la orden, que me dictes cómo debo de vivir mi vida. Todas las decisiones que yo haga, que tú las hagas por mí, Padre Santo. Señor, te estoy invitando a mi vida para que se haga tu voluntad en lo que yo hago. Así pues, yo te pregunto, ¿tú crees que este día se ha hecho la voluntad de Dios en tu vida? Es una pregunta que te debes de hacer, porque en cierto sentido tú puedes contestar a Dios y decir, oh Señor, hágase tu voluntad, y pero luego, si Dios ve tu vida pecaminosa, Dios va a decir, no se ha hecho, esa no es mi voluntad. Por ejemplo, todo depende cómo vayas a la presencia de Dios. Cuando yo no era cristiano y estaba obrando de acuerdo a la voluntad del enemigo de mi alma, esa no era la voluntad de Dios como yo estaba viviendo, porque la Escritura dice que no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. La voluntad de Dios es que todos vengamos al arrepentimiento, que nadie se pierda, porque Dios es el Creador eterno. Con todo y esto, cuando yo veo mi derredor en este mundo corrompido, ¿por qué? Dios originalmente intentó que este mundo fuera santo y que todos nosotros le alabáramos de voluntad, pero ¿qué sucede? Después de la caída de la humanidad, Dios estableció un plan de redención, cómo reivindicarnos. Esto debe de ser personal. Por eso le dice, Señor, yo deseo que tu voluntad se haga en mi vida, en esta tierra, en esta parte de la tierra donde yo vivo. Así que notemos esta oración del el Señor. El Señor está hablando a Dios como está en el cielo. No le está diciendo a Dios, yo te ordeno, o en el nombre de Jesús te ordeno. No, tú tienes una relación con Dios que está en los cielos. Ahora veremos cómo el Señor presenta la oración modelo. Y también veremos cómo algunos religiosos lo acusaron de que echaba fuera los demonios por Belzebub, el príncipe de los demonios. Así vimos ya la primera parte de la oración modelo, la oración de los discípulos. Ahora vamos a ver la segunda parte de la oración modelo. Y le decimos al Señor que se haga su voluntad. Primero lo alabamos, lo glorificamos como nuestro Padre. Ahora notemos en el verso 3 de Lucas 11 que el Señor dijo que le digas a Dios, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Desde cuándo has orado de esta manera? Si no lo has hecho, hoy puedes personificar tu oración con Dios. Le estás diciendo a Dios que nosotros como iglesia evangélica, que tengamos una relación personal con Dios y esperamos la provisión. Tenemos una relación personal con Jesucristo. Yo soy parte de la iglesia, parte de un grupo que es la iglesia de Cristo, parte de un cuerpo. Cuando yo oro, reconozco que también tengo hermanos y hermanas que alaban a Dios y le piden a Dios en sus necesidades. Por eso es que dice, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal o del maligno, o el enemigo de nuestras almas. Es mi creencia de que nuestro Dios desea que dependamos de Él diariamente, que cada día vengamos a Él en alabanza y presentándonos como es. No es que le vayamos a decir, Señor, danos el pan de este mes, sino le decimos, Padre, danos hoy el pan de hoy. Yo creo que a Dios le gusta oír de nosotros. Dios se siente contento que dependemos de Él a diario. Le hablo por la mañana cuando despierto. Padre Santo, soy yo, dependo de ti antes que mis pies toquen el piso de la casa. Después, tan pronto despierto y me conecto con mi Señor por todo lo que Él va a hacer por mí hoy, este día. Así que es una dependencia diaria. Y también reconocemos que necesitamos perdón, necesitamos también perdonar. Las dos cosas son las que necesitamos. Es un principio bíblico de que un perdón vertical está entretejido con un perdón horizontal. Si Jesús nos dijo en otro evangelio, Dios nos ha perdonado mucho, así que ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a los que nos han ofendido? Si Dios mismo nos ha perdonado, naturalmente que nosotros podemos perdonar a otros, porque la ofensa nuestra fue mayor que la ofensa que otros nos han causado. Aún más que esto, una de las pruebas de que una persona en verdad es hijo de Dios, está en penitencia, esa persona o esa mujer es una persona perdonadora. Si llego yo a saber que un cristiano guarda rencor, está enojado con todo y que dice que es creyente, su fe está en duda. Quizás él no ha entendido que alaba a un Dios perdonador, un Dios que no quiere que guardemos rencor contra nadie. Ya que Dios nos ha perdonado verticalmente, nosotros tenemos que perdonar horizontalmente, o sea, en general, a cualquier persona que nos haya ofendido. Así pues, puedes venir a Dios para alabarlo con unas intenciones y una conciencia limpia. Por eso dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Verso 5, y les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo? Esto es particularmente en este evangelio. ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Honestamente, cuando yo leo esto aquí, yo no creo que tenga un amigo así. Yo no creo que un amigo mío me va a obligar que salga de mi cama para hacerle o suplir su necesidad. Pero con todo y esto, en ese tiempo, en el Medio Oriente, principalmente cuando las temperaturas son muy calientes, las gentes viajan de un lugar a otro durante la noche y a veces llegan a las casas de sus amigos durante la noche. Así que para ellos en ese tiempo no era raro que alguien viniese a medianoche tocando la puerta deseando que se le presentase algo de comida. Así que esa persona que es el huésped que está dispuesto a hospedar a su amigo, lo hace durante la noche y dice, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos, es lo que dice. Pero en el verso 8 dice, os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Verso 9. Y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se les abrirá. Porque, el verso 10, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Esa es la orden, ese es el mandamiento de Jesús. Necesitamos entender que en esta pequeña historia que hemos leído, que parece ser una parábola, es una analogía. Esta analogía con contraste, no a, para comparar, es una analogía a contraste. Dios no es un vecino disgustado que cuando oye que tú le llamas se va a disgustar, sino que no lo está comparando, lo está usando como un contraste. Un vecino quejumbroso comparando con un Dios gracioso. Este vecino quejumbroso que tienes te suple tu necesidad porque tú insistes en pedirle, porque tú continúas pidiéndole y lo despertaste como que era suple tu necesidad. Entonces, si un vecino quejumbroso, ¿cómo crees que te va a contestar tu Dios, que por naturaleza es amor? Es una historia con contraste. Por eso Jesús dice, yo les pido que pidan. Este es un mandamiento del Señor. Entendamos claramente que este es un mandamiento. Después que Jesús presenta su historia, ahora presenta lo que es un imperativo activo. Es un tiempo en tiempo presente. Así que la voz es activa, es un movimiento en imperativo. Lo que quiere decir aquí el Señor, yo les estoy diciendo, les estoy ordenando, continúen y no detengan, no se detengan de estar pidiéndole a Dios. Continúen tocándole la puerta al Señor, continúen pidiéndole al Señor continuamente, no se detengan. Ustedes que son estudiantes bíblicos, que han leído la Biblia ya por mucho tiempo, continúan actuando de esta manera, insistiendo en la presencia del Señor a contra de las adversidades. Cuando Jesús nos ordena que continuemos haciendo en el verso 9, no dice que sigas pidiéndole lo mismo, sino continúa haciéndole tu petición durante toda tu vida como una forma de que es tu estilo de vida. Y así debes de traer a la presencia de Dios todo lo que tienes, porque así Dios se goza de oírte. No es que estás pidiendo y pidiendo, y Dios de repente va a decir, ¡ah, cómo me molestas! Aquí está lo que me estás pidiendo para que dejes de molestarme. No, ese no es Dios. Dios va a estar gozoso y contento de oír que tú le pidas lo que hay en tu corazón, que tú le presentes lo que es en tu corazón. Dios no es un vecino desconforme, sino que es un Dios gracioso, un Dios lleno de amor. Pedro explicó, orad sin cesar. Verso 10, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Ese es el verso 10. Así que, aquí hay una promesa unida a el mandamiento de Dios para nosotros. A veces me hago yo la pregunta, ¿por qué es que Dios necesitaba ordenarles a sus discípulos y a nosotros que continuásemos en oración? ¿Por qué es que Dios tiene que ordenarnos que continuemos en oración cuando es un privilegio? Debíamos de estar en la presencia de Dios alabándole en oración continuamente. ¡Qué hermoso privilegio! Yo voy a presentar unas razones por qué Dios nos ordena. Porque como humano se me olvida. Porque puedo caer en periodos de duda porque soy humano. Puedo caer en periodos de desesperación. No puedo ver a Dios, pero veo a esta gente que me rodea, y esta gente que me rodea son malignos, quejumbrosos. Así que todas estas razones pueden venir a nuestras vidas. Por eso es que Dios nos ordena. Es un mandamiento de Jesús de que vayamos a la presencia de Dios y no te rindas, no te detengas, que tu estilo de vida sea estar en la presencia de Dios en oración. Todos los días, a todas horas. Porque tú tienes un Padre gracioso que desea y se goza oír. Jeremías 33:3 nos dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Ese es el modelo del profeta. En el verso 11, Jesús continúa hablando diciendo, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si te pide un pescado y en lugar de un pescado le darás una serpiente. Ese es el verso 11. Ese es lo que Jesús dice acerca de ustedes. Lo que nuestro Señor nos está enseñando aquí, que Dios nuestro Padre está dispuesto a contestar nuestra oración en una forma familiar. Supongamos que un hijo que tiene hambre viene a su papá porque tiene hambre y le dice, papá, yo tengo hambre. Jesús está diciendo, está utilizando este ejemplo tan familiar que dice, si tú, entre esta multitud que me estás escuchando, tú eres padre y tu papá te dice, papá, tengo hambre, a lo mejor, ¿acaso tú vas a ir, digamos, aquí en nuestros Estados Unidos, vas a ir al restaurante McDonald's y compras un empanadado, un sándwich, le sacas la carnita y le pones un pedazo de piedra? ¿Verdad que no lo vas a hacer? No le vas a hacer bien a tu niño, sino que como resultado al niño se le pueden quebrar sus dientes. O si te pide un pez, ¿le vas a dar una serpiente? ¡Claro que no! Tú como padre le vas a dar a tu hijo lo que te pide. Él tiene hambre. En el verso 12 dice, o si tu hijo te pide un huevo, ¿le darías un escorpión? Verso 13, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará? Notemos que dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial os dará? Así que podemos tomar nuestra relación más íntima como cristianos, como humanos, como papá de niños. Y no hay cosa que el niño necesite que tú no le des con todo y que nosotros por naturaleza somos malos. Esto nos explica el amor de Dios que es mucho más y diferente a nuestro comportamiento. Tenemos un Padre Celestial que nos, como dice aquí, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? A través de los años, he observado cómo los papás se comportan con sus hijos. Observando a los niños, veo cómo ese hermoso comportamiento, y he notado que el niño se arrima a sus padres y le pide a sus papás de acuerdo y basado a lo que este niño sabe y reconoce de sus padres. Por ejemplo, si el papá es un hombre corajudo, o si es un hombre miserable, entonces el hijo no espera mucho. Pero si su papá, si él sabe que su papá es generoso, amable, cariñoso, el niño llega a su papá en una forma diferente y le dice, dime hijo y te daré. ¿Qué quieres, mi hijo? Y yo te lo daré. Eso yo lo he experimentado observando el comportamiento de los niños con su padre. Jesús dice en el verso 13, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se los pidan? En los otros evangelios dice, ¿cuántas cosas más buenas no dará el Padre a su Hijo? Pero aquí Lucas quiere que entendamos que le puedes pedir a Dios el Espíritu Santo. Le estás pidiendo a Dios que venga y more en ti, en tu vida, que el Espíritu Santo sea presente en tu vida. Por eso es que Jesús quiere que le pidamos a Dios el Espíritu Santo para tener poder, para servir. El Espíritu Santo vendrá a ti para que tú le sirvas en Jerusalén, en Samaria y hasta el fin del mundo. Por eso esta idea está maravillosa. Tenemos una conexión con Dios Padre a través de su Hijo y le estamos pidiendo el poder del Espíritu Santo. De esta forma tenemos una relación con un Dios trinitario. Las tres personas de Dios están activas y dispuestas a vivir con nosotros. Cuando yo vengo a Dios en el cielo, vengo a través de tu Hijo, el Señor Jesucristo, que subió a la cruz por mí, y también te pido y reconozco que necesito el poder de tu Espíritu Santo en mi vida para continuar así al futuro. Lucas 11:14 dice: estaba Jesús echando fuera un demonio. Esto implica que Jesús lo hacía como algo natural, que lo hizo muchas veces. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Y aconteció que salido el demonio del mudo, habló y la gente se maravilló. Fíjate, la gente se maravilló cuando vieron que el mudo ahora hablaba. Verso 15. Pero algunos de ellos decían: por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Quizás tú has tenido esas experiencias tan difíciles de que se presentan personas endemoniadas y nosotros tenemos que obrar de acuerdo a nuestra capacidad, porque Jesús dijo: yo veía a Satanás descender del cielo como un rayo. Pero este asunto no es nada que lo tomes a la ligera. La gente endemoniada se le trata como persona endemoniada. Y no le tienes que temer tampoco cuando confrontas gentes que están endemoniados, porque tú tienes que reconocer que tú eres hijo de Dios. Porque la Biblia nos dice, con todo y esto, que esto puede ser... Si no estás preparado, ten cuidado porque tienes problema. Yo en varias ocasiones, en los días antes que yo no conocía al Señor, yo participé en actividades demoníacas y yo pude experimentar el poder del demonio. Luego que fui salvo, ahora he experimentado el poder de Dios. Por ejemplo, hace algunos años en nuestra oficina aquí, en el mismo templo que estamos ahora, se presentó un caso de una muchacha endemoniada. Era una muchacha de un tamaño normal, comparándola con el hermano que estaba conmigo en la oficina. El hombre que estaba conmigo en la oficina era un hombre que era más alto de 6 pies. La niña no. Esta muchacha yo creo que no tenía más que unos 5 pies. Y esta muchacha lo empelló contra la pared y lo empujó. Y yo pude ver que aquellos pies de aquel hombre no estaban tocando el piso. Y esta era una niña comparándolo. Así que ese fue un encuentro real con una persona poseída de demonio. Eso fue algo interesante que nunca puedo olvidar. Eso fue notable. Porque ese era el poder del demonio. Tengan cuidado. No es nada para divertirnos. Verso 15 dice: pero algunos de ellos decían: por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Lo que estamos leyendo aquí en el verso 15, Jesús notó la realidad de este demonio, y notamos que esta actividad rara de una persona endemoniada, y Jesús lo venció. No hay duda, Jesús lo venció. Ahora, tienen que reconocer la categoría con que están tratando. ¿Qué sería la explicación para este poder de Jesús? La respuesta es: Jesús está obrando porque es Dios, pero los que lo estaban viendo lo criticaban y dijeron que estaba actuando con el poder de Belcebú. Original, el término Belcebú viene del Antiguo Testamento de en Segunda de Reyes, capítulo 1. No tienen que abrirlo, después lo leen ustedes en capítulo 1 de la Segunda de Reyes del Antiguo Testamento. El rey del norte de Israel, llamado Ocosías, se cayó de unas escalinatas y al caer al piso se dio cuenta que estaba herido. Comenzó a sangrar. Entonces, al sentirse adolorido, envió embajadores a Ecrón para buscar a ese dios Belcebú. Era un dios cananeo en una área de la deidad local de aquel lugar, era el príncipe Belcebú. Entonces el rey ordenó a sus siervos: vayan y pregunten a Belcebú si es que voy a vivir o voy a morir. Así que el grupo salió. A esto se confrontaron en el camino con el profeta Elías. Entonces los confrontó y les dijo: díganle al rey, ¿acaso no hay Dios en Israel para que pida? Tienen que ir a consultar a Ecrón, al dios Belcebú, y hacerle una petición. Debían de estar en la presencia de Dios de Israel. Por eso es que se les ha olvidado que tenemos un dios en Israel. Así que regresaron al rey y le dijeron: estábamos por el camino, pero este hombre raro nos confrontó y nos insultó diciendo que acaso no había dios en Israel. Le repreguntó, ¿cómo se veía ese hombre? Dice, era un hombre velludo. Así que el rey envió un grupo de 50 soldados y el profeta pidió lumbre del cielo, los consumió. El rey envió otro grupo de 50 y sucedió lo mismo. Fueron quemados, tostados. Así que envió el grupo número 3. Cuando el grupo número 3 confrontaron al profeta, le pidieron clemencia, que viniera por favor, muy amables, viniera él al rey. Así que el término Belcebú era un término egipcio que ellos utilizaban. Ese término Baal, Belcebú, fue y lo era un término yugarico egipcio, y Baal es el término general para Dios en esa parte del mundo y en ese tiempo. Lo que sigue después de Bel, que es Zebub, o el otra palabra que sigue, Zebub, demuestra daba a entender que era el dominio de ese dios. O sea, que este es el dios de los montes, el dios de los valles, o el dios de los ríos, o el dios de las alturas, señor del ambiente celestial. Eso era Baal Belzebub, que era, en este caso, era el señor de las moscas. Imagínate, ¿para qué quieres alabar a un dios que es dios de moscas? Vayan a hablarle al dios de las moscas que venga a protegerme. Imagínate, va a venir el montón de moscas y te va a molestar. Yo diría mejor, aten a ese dios de moscas con todo y sus moscas. Ahora vamos a seguir explicando el término del Nuevo Testamento, lo que significaba en el Nuevo Testamento el término Baal. Vino a ser, a la era del Nuevo Testamento, el término Belzebub o el dios Baal. Simplemente vino a ser un hombre muy notorio que se le dio a otro dios, al Satanás, que ahora reconocemos como el enemigo de nuestras almas, el diablo mismo. Se utilizó este término Baal. Así que aquí en estos religiosos están acusando al Señor de que está expulsando a los demonios por el Satanás mismo. Verso 16 de Lucas 11 nos dice: otros para tentarle le pedían señal del cielo. Verso 17. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo. Veamos la lógica que el Señor les muestra. Jesús era teólogo y lógico. una lógica perfecta que les mostró cuando les dijo, todo reino dividido contra sí mismos es asolado, y una casa dividida contra sí misma se cae. Verso 18. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera los demonios. Ese es lo que el Señor les contestó. Así que podemos ver la lógica que utilizó el Señor. Si yo estoy controlado por el diablo mismo y estoy desarmando al diablo y sus controles, entonces es una guerra civil en este reinado. No hace sentido. Estoy desintegrando su reinado. ¿Cómo puedo utilizar su poder contra él mismo? Eso no hace sentido. Entonces, con lo que ustedes están diciendo está tonto y no es lógico. ¿Cómo es que Satanás trata de desarmarse a sí mismo y luego les da un golpe decisivo en el verso 20? Dice el 19, pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios se ha llegado a vosotros. Entonces, Jesús les está diciendo, ustedes me están acusando que ustedes, judíos, sus hijos mismos expulsan demonios. Ahora, ustedes están diciendo que cuando yo expulso los demonios es con el poder del demonio. Es el mismo resultado. Pero ustedes están diciendo que es una fuente equivocada, la cual no reconoces. Fue una lógica perfecta y clara. Notemos, pues, que en aquellos días, en esos tiempos, había exorcistas judíos, y los hemos encontrado en el libro de los Hechos, capítulo 18. Dice que había judíos itinerarios que llamaban al nombre de Jesús, al que Pablo predica, para expulsar demonios. No seguían a Cristo ni creían en Cristo, sino que simplemente habían oído que Pablo utilizaba el nombre de Jesús. Esta historia está en el libro de los Hechos, capítulo 19, versos 14 a 20. Dice que había 7 hijos de un señor llamado Esquiva, y se reunieron y vinieron un endemoniado y le dijeron, te ordenamos que en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, que salgas de este. Y el demonio les contestó con voz de hombre y les dijo, bueno, a Pablo conozco y sé que eres Jesús, pero ¿ustedes quiénes son? Y dice que saltó el endemoniado sobre los 7 hijos de Tziba y huyeron desnudos y todos sangrados, todos golpeados. Aún desnudos huyeron, porque el endemoniado los dominó. Así que esto nos indica que en los días del Nuevo Testamento ya había exorcistas, brujos que expulsaban demonios. Y continuamos en Lucas 11, verso 20. Mas si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios se ha llegado a vosotros. Lo que está diciendo Jesús es lógico, porque esto es verdad y es el poder del dedo de Dios. Así que el reino de Dios está entre vosotros. Entonces, el profeta Isaías profetizó que el Mesías sería lleno del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo se manifestaría en él. En el capítulo 11 del profeta Isaías se explica esto. Lo que Jesús está diciendo, que el reino de Dios está entre ustedes, era una afirmación mesiánica que los judíos reconocían. Jesús continúa en el verso 21 de Lucas 11. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas las armas en que él confiaba y reparte todo su botín. Verso 23. El que no está conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Es lo que dijo el Señor. El hombre fuerte es Satanás. Es el contexto que estamos leyendo. El hombre más fuerte es Jesús. Por favor, nunca se nos olvide. No le temas al diablo porque crees que es muy fuerte y crees que lo ves aquí o te aparece aquí. Jesús vive en ti. Tú eres más fuerte. Cuando el diablo aparezca, Martín Lutero decía que el diablo le aparecía continuamente, a punto de que cuando lo despertaba durante la noche, Martín Lutero simplemente le decía, ah, eres tú otra vez. Dice que se volteaba del otro lado y continuaba dormido. Se acostumbró tanto Martín Lutero que ya ni le hacía caso, ya no menos tenerle miedo, simplemente lo ignoraba y continuaba dormido. Porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Es alguien fuerte, pero Jesús es más fuerte. Este es lo que tienes que pensar y siempre decírselo al enemigo. Dice, en otros evangelios dice que viene y ata, pero aquí dice que viene otro más fuerte que él y lo vence. En otros evangelios dice que lo ata, pero no hay diferencia. Vencer es vencer, ya sea atado o no atado. Jesús vino para deshacer las obras del diablo. El atar a ese hombre fuerte por un hombre más fuerte, el cual es Jesús, es por partes. Haces algo, pero espera algo peor. Jesús vino a esta tierra y nació, vino a esta tierra, tuvo un ministerio de 3 años o 3 años y medio, y así él ató a ese contrario, a ese enemigo que es fuerte, que habitaba a ciertas personas en diferentes. Los evangelios no lo explican de que Jesús confrontó al demonio en diferentes formas. Eso es donde comenzó el atar a discípulos. Pero en la cruz, cuando el cuerpo de Jesús murió y luego Jesús resucitó, esto nos garantiza de que Jesús quedó atado. Pablo lo explica en Colosenses capítulo 2 y verso 15, dice, y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que esto nos garantiza de que esta atadura en el futuro, este reino que quedará desatado, es una escena que esperamos. La tercera etapa tomará en el reino milenial de Cristo, cuando en el capítulo 20 dice que Satanás fue atado por 1,000 años. Y fue lanzado a el abismo. Y después será suelto por un poco de tiempo, pero eventualmente será lanzado al lago de fuego. Ese será la última vez en que el demonio quedará atado. Así que Satanás, en cierto modo, está atado. Ustedes que me están escuchando, está atado, pues está atado con una cadena muy larga. ¿Por qué no lo atan con una cadena más corta para que no siga inspirando y causando atrocidades en este nuestro mundo? Porque cuando tú te das cuenta de que tú criticas a alguien en el nombre de Dios, esto se puede hacer con decepción o engaño satánico. Satanás está atado y tiene una cadena muy larga. ¿Cómo me gustaría saber que cuando alguien ate a Satanás, al diablo, al demonio, lo aten con una cadena más corta, porque continúa engañando a la humanidad? Continuamos en el verso 24 de Lucas 11, que dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la haya, barrida y adornada. Verso 26. Entonces va y toma otros siete espíritus peores que él, y entrando moran ahí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. ¿Entendemos lo que el Señor está diciendo? Son palabras del Señor. Este quiere decir una de dos cosas. De que Jesús describe lo que sucede a una persona endemoniada. Entonces, este hombre, su cuerpo es la casa del enemigo. Y ese demonio había estado ahí, hospedado ahí. Ese demonio había vivido en esa persona. Porque la persona era el huésped y estaba hospedando al diablo. Así que el diablo fue expulsado. Ahora esta persona queda vulnerable a que el enemigo regrese si es que esta persona se descuida y no se aferra en la alabanza y la adoración y en la compañía de la iglesia y los hermanos. Por eso es que esta persona está expuesto. El demonio va a llegar y lo va a encontrar descuidado, sin ninguna protección, y lo va a zarandear. Ese engaño, ese encarcelamiento, esa intoxicación será peor y peor que la primera. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad que encontramos, y algunos creen que Jesús estaba utilizando esta historia metafóricamente refiriéndose a la nación de Israel. Que Israel, en el Antiguo Testamento, se habían encarcelado por el diablo y se convirtieron en adoradores de ídolos, y por eso es que fueron llevados a Babilonia por 70 años. Cuando los judíos regresaron a Jerusalén y reconstruyeron el templo, así que ya no volvieron a ser idólatras porque aprendieron su lección. Apareció Juan el Bautista y anunciando el reino de Dios y el bautismo de arrepentimiento, diciendo que venía el verdadero Salvador. Así que la nación de Israel se negaron a recibir a Jesús como Mesías. Se opusieron a aceptar a Jesús en sus vidas. Así que Jesús vino tocando en las puertas de la casa de Israel, y entonces no aceptaron al Señor Jesucristo, y ese fue un gran error. Para el futuro, ese engaño que tomará lugar en esa tierra de Israel será peor, más horrible. Todo lo que tenemos que hacer es leer Apocalipsis o el Sermón del Monte de los Olivos del capítulo 24 del Evangelio de Mateo, y ahí vamos a ver cómo se describe a este hombre que aparecerá en nuestro planeta Tierra, que traerá quizás hasta 50 nombres. Entre unos se va a llamar Anticristo. Él va a engañar al mundo entero. Pero él engaña especialmente a los descendientes de Israel. Y van a hacer un pacto con él. Y ese pacto se llama la abominación de desolación. Porque esto tomará lugar en Israel en el futuro. Y eso puede ser metafóricamente a lo que Jesús se refería aquí en el verso 24, 25 y 26, de que el espíritu inmundo sale del hombre y anda por lugares secos buscando reposo, y no hallando, dice, me volveré a mi casa de donde salí. Jesús también dijo, yo he venido en el nombre de mi Padre, y si algún otro viniera en su propio nombre, a él sí lo aceptarás. Yo he venido en el nombre de mi Padre y no me reciben. He venido a tocar la puerta de la casa de Israel. Juan el Bautista vino y no le creyeron. Todo lo que han hecho es que han aceptado lo mínimo. Y si ustedes no tratan de cambiar su vida sin reconocer quién es el Señor Jesucristo y sin tener una regeneración espiritual, quedas perdido. Eso queda claro. Continuamos en el verso 27 de Lucas 11, que dice, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, escuche, Es como si estuviéramos en un servicio de adoración muy hermoso y tranquilo, y de repente alguien grita algo fuera de orden, algo diferente a lo que se está utilizando en el acto de servicio. Y esta mujer dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Fue lo que dijo esta mujer. ¿Qué está dando a entender esta mujer? ¿A quién se refiere esta mujer? Se refiere a María, a la Virgen María. Este es uno de los de las primeras situaciones en que alguien trató de alabar a María, porque le llama bienaventurada. Yo no estoy diciendo que María no fue bienaventurada. María ha sido la mujer más bienaventurada de todas las mujeres que han existido, ya que vino a ser la mamá de el Mesías. Es único. Si tú creciste diciendo las oraciones como lo y yo, la Santa María y la Ave María, te das cuenta de que la primera parte es bíblica, pero la segunda parte no es. La primera parte que dices es bíblica. Sale del Evangelio cuando dices: bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Eso es directamente de la Biblia. Pero la segunda parte no es bíblico, no está en la Biblia cuando se le dice de que María es la madre de Dios. Eso es una abominación cuando dice alguien: Santa María, madre de Dios, perdona nuestros pecados y intercede por nosotros. Aquí esta mujer trata de alabar a María, pero Jesús no siguió el juego, pues Jesús no le dijo: estás correcta, amén, que nunca se te olvide. Jesús contestó en el verso 28 y le dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¡Ay, qué hermoso, ¿verdad? Reconoce lo que Jesús está diciendo. Jesús está diciendo: María, aún María, su propia madre que lo trajo al mundo, es mucho más bienaventurada por creer en Jesús mismo, y no es bienaventurada por ser la madre, sino por haber creído. Los que oyen la palabra de Dios y la guardan como María la guardó. Cuando María oyó las enseñanzas de Dios del Antiguo Testamento, ella las creyó, las guardó en su corazón. Por eso es que es bienaventurada. En el verso 29 dice: y apiñonándose la multitud comenzaron a decir: bueno, creo que el tiempo se nos está agotando, mejor vamos a detenernos aquí. Y el próximo estudio continuaremos con el verso 29 de Lucas 11. Por ahorita simplemente vamos a la presencia del Señor para darle gracias. Padre Santo, gracias por este hermoso privilegio de que nos podemos reunir con toda libertad en el templo como hermanos y hermanas en este nuestro país estadounidense, sin dificultades. La casa de Dios que se llena de gente y corazones ansiosos de oír tu palabra, ansiosos de alabarte con el himno y el canto, y luego deseosos de oír las palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué privilegio! Y poder aplicarlas a nuestras vidas para glorificarte, Padre Santo, ahora y para siempre, Señor. Por esa razón tenemos fe, porque la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Padre Santo, gracias por estos corazones hambrientos de tu palabra, que ellos se reúnen en diferentes lugares, diferentes tiempos durante la semana, para poder oír tu palabra, porque entendemos que tu escritura nos dice que tú eres galardoneador de los que te buscan con insistencia. Padre Santo, gracias porque reconocemos que tú lo conoces todo. Reconocemos que tú creaste todo lo que nuestros ojos ven y que tú has venido en nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que tu reino se establezca en nuestros corazones, que continuemos alabándote, que donde quiera que vayamos, tú vayas con nosotros, Padre Santo. Y todo sea para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Hermanos, si usted nos está escuchando fuera de la ciudad de Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con Calvario de Albuquerque, el teléfono de nuestras oficinas es 505-344-0880. Si desea escribir, puedes dirija su correspondencia al número 4001, Osuna Road, NE, Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós, adiós.